Antes que abrimos la palabra, un llamado a aquellos que no saben, nuestro campo está ocupado los jueves, ayer también, conjunto de personas que vinieron, si se lo perdieron, se lo perdieron, tienen un campo, un retiro, está muy bonito y lleno de gozo. 50 estudiantes se aparecieron para escuchar la palabra del Señor, se ha predicado. Fue algo maravilloso. Me dieron celo mientras bajé eso a mis hijos. Pero un estudiante no puede tener barba. Eso no me permitieron entrar. Vamos a orar para prepararnos la palabra del Señor. Mientras nos sometemos en su palabra, recuérdanos la verdad. Pedimos que nos cambie a través de esas palabras. Nos haga más como usted. Manténganos de un corazón, frío, lleno de arrogancia, orgullo. Y pensar que a lo mejor nunca nos pueda pasar. Pues estas palabras para humillarnos. Para vivir justamente, para su gloria. Amén. Mi gracias al pastor, a los líderes, Pastor Steve, por permitirme y confiarme en el púlpito esta mañana. Hace aproximadamente un mes que tuve el privilegio de predicar sobre Enoch. Para ser franco, cuando estaba mirando lo que estaba planeando, lo que predicaría en esta, mientras Steve no iba a estar, no parecía algo tan grande, pero es un tiempo muy largo. Y si no recuerda, lo que Enoch nos enseñó, ni siquiera había llegado a la crisis de la mediana edad cuando el Señor se la llevó. Nos enseñó y nos recuerda que una vida en Cristo es posible. También nos enseña que una vida que agrada a Dios es difícil y se vuelve solitaria si trata de complacer a Dios. También nos enseña, y esto es lo interesante, el hecho de Enoch para mí no requiere una vida tan larga para vivir una vida para Dios. Enoch era joven cuando el Señor se lo llevó, comparado con los demás hombres de su tiempo. Enoch podía entrar en su edad mediana cuando el Señor se lo llevó, en Génesis 5:24. Y el punto es, no sabemos cuánto tiempo se nos da, pero sabemos que, pero nos da el momento exacto para hacer lo que nos ha llamado a hacer, para responderle, para darle gloria a nuestros días. Esta mañana quiero que vayamos a, él también tiene algo que enseñarnos, algo que proveernos. Su vida es sorprendente, nos da una lección. Nos entiende, tendemos a suponer que la vida es bastante predecible, precisamente la vida cristiana. Creemos que si hacemos esto, si vivo de esta manera, si no hago esto, si no vivo de esta manera, puedo predecir cómo mi vida va a resultar al final. Si hago esto, Dios hará lo otro, asumimos. Si vives la vida por sabiduría y el camino de Dios, tu vida generalmente será más larga, más fácil y más feliz. Así es que sus buenos padres advierten a sus hijos. Si eres desobediente e insensato, tu vida será más dura y corta. Esto es lo que los padres disciplinan a sus hijos. La razón por la que estamos disciplinándote en esto, Juanito, es porque te amamos. Porque Efesios, estamos en una misión para rescatarte. Si continúas en desobediencia y continúas en será más difícil tu vida, dice la palabra, será más corta. Bendiciones tienden a obedecer, maldices, eres maldecido si desobedeces. Y esa es sabiduría en el mundo que Dios ha hecho. Eso es lo que Proverbios generalmente enseña. Así es como funciona el mundo. En su sabiduría, o vas a ser un tonto. Normalmente trabaja así. Generalmente trabaja así. Son normalidades. Pero la Biblia es igualmente honesta acerca de las excepciones de sabiduría, de las reglas dadas. Porque vivimos en un mundo caído. Eclesiastés nos dice que a veces sí ocupamos sabiduría. Ocupamos multilibros. Eclesiastés nos dice, nos advierte que el mundo parece estar volteado, invertido. Eclesiastés 6 y Eclesiastés 9, del 9 al 11, dice: volví a ver bajo el sol que la carrera no es de los veloces, ni la batalla de los poderosos, ni el pan de los sabios, ni las riquezas de los entendidos, ni el favor de los entendidos, porque el tiempo y la desgracia los alcanzan a todos. El hombre no conoce su tiempo como los pues atrapados en una red maligna y las aves en una trampa. Así los hijos de los hombres son atrapados en un momento adverso cuando éste les sorprende repentinamente. A veces no ganas por ser el más rápido. Tu vida es como un pescado en una red. También Eclesiastés 7. Todo he visto durante mis días de vanidad. Hay un hombre justo que parece en su justicia, y hay un hombre malvado que prolonga su vida en su maldad. Para decirlo de esta manera, a veces la sabiduría y la fe no parece que pagan en esta vida. A veces los fieles se sienten como los perdedores. Y a veces se necesita fe, caminar por fe, porque se siente que estás perdiendo. Eso es lo que el hombre de esta mañana tiene que enseñarnos. Esta mañana quiero hablarles sobre una persona de Manases. Y puede encontrarlo en Segunda de Crónicas 33, en Manases. Hay algo paralelo, un conteo de su vida. En también Segunda de Reyes 21. Y vamos a referenciar sobre eso de tiempo en tiempo. Pero vamos a concentrarnos en Segunda de Crónicas 33. Y por ninguna otra razón, quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, porque lo hizo este año. Así puede decir que lo leyó. Manasés no es la primera vez que se nombra Manasés. El primer Manasés es uno de los hijos de José. Se esforzó. El nombre fue primero por el primogénito. Dios me ha hecho olvidar todas mis angustias. Eso es lo que significa Manasés. Causarme olvidar. Para José fue su primogénito. Pero es irónico aquí, con este segundo Manasés. Si somos honestos, cuando vemos la vida de Manasés, quisiéramos olvidar sobre Manasés. Fue el rey más malvado de la historia de Judea, el que se esforzó por sí mismo. Olvidó a Dios. Se olvidó caminar en los mandamientos del Señor. Su apodo podía ser el Ahab del Sur, el Jeroboam del Sur. Eso es sorprendente a nosotros cuando examinamos su familia, sus ancestros. Su abuelo, uno de los peores reyes de Judea de todos los tiempos, Acaz. Pero su papá, Ezequías, uno de los mejores reyes de Judea en la historia judía. Su madre, Jefseba, en quien me deleito, eso significa su nombre. Tuvieron a Manasés cuando eran ancianos. Tenía 12 años cuando probablemente comenzó una coherente con su padre y se convirtió en gobernante único alrededor a los años de 22, 24 años de edad. Tuvo un hijo, Amón. El Señor no se tarda mucho en equivocarse. Amón. Tuvo un nieto, Josías, otro de los mejores reyes en Judea. Y es remarcable cuando examinas alrededor de su vida qué tan cerca vemos uno de los mejores reyes y uno de los peores reyes también en Judá. Todos se concluyen. ¿Cómo haces un asesoramiento? Si es un rey bueno o malo en historia bíblica. Hay una forma de saber si un rey podría ser realmente malo. Hay un patrón sobre sus vidas. Hacen todo que es opuesto a lo que Dios les ha dicho que hagan. Ven muy claros declaraciones editoriales. Este rey fue malvado en los ojos de Dios, dice la palabra. Pero también, a veces, lo que tienes que hacer es contar los días de sus vidas, los años. Por ejemplo, si va para atrás a Segunda de Crónicos, Segunda de Crónicos 21, Segunda de Crónicos 5 al 6, habla de Jehoram. Segunda de Crónicas 21, 5 al 6. Tenía 32 años cuando fue rey y reinó por 8 años. Anduvo por los caminos de los reyes de Israel en la casa de Ahab, porque hizo lo malo en los ojos del Señor. 8 años. No es mucho un reinado de 8 años. Vamos a Segunda de Crónicas 22. Ocosías reinó por un año en la casa de Ahab. En el versículo 5, caminó en todas las cosas de Ahab, porque su madre fue su consejera de hacer cosas malvadas. O a Segunda Crónicas 24, Joás tenía 7 años cuando se hizo rey. Duró 40 años. Dice, todos los días de Joás hizo todas las cosas. Joaidá, el sacerdote. Hay algo que se une ahí que quiere que observe el Señor. La fidelidad del rey y su relación con hombres buenos, sacerdotes buenos. Eso es Joás. Segunda de Crónicas 25. Amasías tenía 25 años cuando se hizo rey y reinó por 29 años. Su madre Jehoadún hizo todo lo que estaba en los ojos de su, no con todo el corazón. Vamos a Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26, 3 al 4. Usías tenía 16 años cuando se hizo rey y duró 52 años reinó. Hizo lo que era correcto ante los ojos del Señor. Todo lo que Amasías había observado. Vamos a Segunda de Crónicas 27, 1 al 2. Jotán tenía 25 años cuando se hizo rey y duró 16 años y su madre estaba allí. Hizo lo que estaba bien ante los ojos del Señor, según su padre Usías. Vamos a capítulo 28, del 1 al 3. Acaz, uno de los peores reyes en Judea. Acaz, de 20 años cuando se hizo rey. Y reinó 16 años y no hizo lo que era correcto ante los ojos de Dios, como David hizo. Camino de los reyes de Israel. Hizo idolatría a Baal, inciensos, quemó sus hijos con fuego, según como la abominación de las naciones que Jehová había despojado antes de los hijos de Israel. Él también sacrificó en los puntos altos y sobre cualquier árbol verde. Y finalmente, capítulo 29, vemos a Ezequías. Se hizo rey cuando tenía 25 años. Reinó por 29 años, según todo lo que hizo, todo lo que David su padre había hecho. No es un patrono perfecto, pero ve el patrón aquí, ¿no? Es sorprendente cuando lees la Biblia, cuando a través de esto esperas ciertas cosas de ciertos reyes. Si eres un rey malo, si eres malvado, prepárate para una vida corta. Y luego llegas a Manasés. Y todas tus teorías se salen por la ventana. Porque mira lo que dice. Segunda de Crónicas 33. Manasés de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Manasés, el hijo de Ezequías, el mejor, uno de los mejores reyes en Jerusalén, es el peor rey de todos los tiempos. Mira el énfasis. Sigue las abominaciones, no nomás de todas las abominaciones de las naciones que había removido Dios delante de ellos. Era el peor, pero también era dado inusualmente una vida larga. Segunda de Reyes 24, 3 al 4. Durante los últimos días de Judá, aunque otro rey malvado gobernaba, palidecía en comparación con Manasés. En otras palabras, su maldad apestaba por generaciones, y aún al exilio Manasés fue el peor de los peores. De hecho, Segunda de Reyes 23, 26 dice que a pesar de las reformas posteriores de Josías, por causa de Manasés no pude mover el pecado y la culpabilidad de Manasés. Y ahora, Segunda Corintios 33, 22 nos habla de ese nuevo, este se convirtió en el referente a la maldad. Ahora estamos hablando de Manasés. Si realmente, ¿qué es un rey malvado? Él es como Manasés. Mire qué tan malo es. Por esto de la lectura de Jeremías dice: incluso si algunos de los más grandes intercesores de todos los tiempos, la maldad de este hombre no podía ser eliminada. Voy a dar a, será un terror de todas las naciones a causa de Manasés, el hijo de Ezequías, el rey de Judá, por lo que él hizo en Jerusalén. Si aún traes el más intercesor de ante mí, el Dios dice, no cambiaría el juicio que viene. Y note lo que la historia dice aquí. Escribe sobre el reinado de Manasés. No hay nada interesante. Es solamente juicio. Ezequías en el drama es fascinante, pero Manasés está devastando en maldad. Segunda de Crónicas 33 ha reconstruido y edificó para los Baales y ha servido a todos dioses falsos. Se ha creado altares, ha hecho a sus hijos pasarlos por fuego y practicó maldad, interpretando hechicería con mediadores. Hizo mucha maldad ante los ojos de Dios, provocándolo a ira. Luego puso imágenes de los ídolos que hizo en la casa de Dios, que Dios le había dicho a David, a sus salmistas, esta casa y en Jerusalén, que he escogido de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre por siempre y nunca removeré de la tierra que he puesto para sus padres, sus ancestros. Si son cuidadosos de hacer todo lo que les he encomendado, guardar todos los estatutos de las leyes dado por la mano de Moisés, Manasés y llevó al hacer la maldad, más maldad que todas las naciones que mismo Dios había destruido delante de ellos, aún más grande que esas naciones, hicieron esa maldad. Pero no prestaron atención. Aún habla de Manasés. Está como si fuera esta competencia. Vean la ilustración de gente de maldad. Miren el juicio. Trajo algo más profundo a la maldad. Versículo 2. Sigue las naciones que se habían despojado ante los ojos de Jehová. Algo más profundo de lo antiguo, de lo viejo, de la maldad. Dice de esta manera: se ha de la tierra, ha vomitado sus habitantes, por eso estás aquí. Trago más profundo la maldad. También provocó una contrarreforma. En el versículo 3. Reconstruyó. Hizo de nuevo la maldad. Y aún peor. Fue famoso por, en 2 Crónicas 23, por abrir el templo, las puertas. Es Manasés, por quitar toda la limpieza. Por arrepentirse lo que su padre hizo. Versículo 3, como punto por punto, mi padre hizo esto, yo voy a hacer esto contrario. Porque mi padre hizo esto, voy a hacer lo opuesto a que mi padre hizo. Era una contrarreforma. Esto es el versículo 7. Segunda Reyes 21 nos habla de Manasés trata a Dios como otro de los puños de dioses que necesita simplemente cortesía, porque Manasés tenía un padre como, se hace la cronología correcta, es aparente que Manasés estaba vivo, joven, vivo con ángel del Señor, mata a todo un ejército de Asiria, sabía su poder, pero lo rechaza. Una contrarreforma. Aún a los templos, aún dentro del templo. Él adoró la creación sobre el creador. En versículos 3 y 4. Estamos sorprendidos que sacrificó a sus propios hijos. Está siguiendo las maldades. En la conclusión, versículo 6, y pasó como todo poder que pudo. Todo lo que encontró lo perseguía para adorarle. Una vez más, versículo 9 dice: Manasés indujo que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Parece como si quiere encontrar cualquier cosa, cualquier opción, cualquier Dios, pero a Dios mismo no. ¿De qué, a qué perseguía? ¿Tras de qué iba? Era algo similar a lo que vemos hoy en día. No estatuas nomás. Lo que él quería era control. Ese era su Dios. Quiero control. La Biblia no disimula la idolatría. La pinta a sí mismo. Más modernos historiadores probablemente describirían el pecado de Manasés de una manera más indulgente. Puede decir, es entenderlo en su contexto. Y puede ser más simpatizante con él. Era un hombre sabio, político. Solamente lo malinterpretaste. Manasés, él heredó todas esas cosas políticas, de problemas políticos. Lo dejó con un algo, ofrece excusas políticas, sociales. Gracias a Ezequías. Vean todo como antiguo, anticuado. Fue pulverizado por los asirios. Estos habían. Él presumía que tumbó 46 ciudades amuralladas y fortificadas y quedaron en ruinas. Están en todo Judá. Todas las cosechas fueron devastadas como una. Era algo devastador nacional. Sí se han venido los asirios. Todo el mundo que sabe historia siempre saben que los asirios siempre regresan. Van a encontrar un ejército más grande y van a regresar. Y no tenemos control. Y Manasés, los 55 años de Manasés, fue más o menos prosperidad. Había relativamente conseguido paz y prosperidad económica. Hizo paz con toda la nación que él pudo. Reversió todas las pólizas de pelear contra los asirios, haciendo paz con ellos. Persiguió estas naciones y los trataba de convencer, adorando a todos los dioses. Pero todos sus 55 años fue recordado en los récords de asirianos, viendo en la palabra de Dios. Un vasallo de los asirios. Buscaba según la paz, pero era lo que quería, el control. Paz temporal. Hay un precio muy alto que pagar. La historia nos dice, fueron enviados los judeos a Manasés para llevar a los asirios madera y agua. Llevó a la Nínive. Mandó sus tropas a pelear en contra de Egipto. Quería encontrar cualquier solución a sus problemas que buscar a Dios mismo. Rechazó a los profetas, vemos en versículo 10. Nos dice la directa palabra de profecía específica de advertencia que nos da en 2 Reyes 21:11. No prestaron atención, vinieron los profetas una y otra vez. Y Manasés rechazaba eso. Se dice en tradición que el profeta Isaías fue perseguido a un árbol donde trató de esconderse. Y fue encontrado por los hombres de Manasés. Pero note también en describir la maldad de Manasés. También describe que era tan malvado que recibió un castigo acelerado y el exilio. Entonces, porque trajo capturaron a Manases y lo amarraron con cadenas y se lo llevaron a Babilonia. ¿Aceleraron? 55 no suena tan acelerado. Pues sí fue acelerado. Porque esto es un preexilio. Se puede ver lo que a dónde van a ir Judea, Israel, a causa de su maldad. Y este rey es el primero que lo va a recibir. ¿Por qué el autor menciona esto? Que fue arrastrado con cadenas hacia Babilonia. Una imagen fuerte. Los asirios hacían esto a gente como esta. Era una foto. Es algo de control. Cuando le pones algo en las narices a un buey, tú puedes guiarlo donde tú quieras. Y esta es la fotografía que los asirios querían mostrar a todo Judea, como su propio rey, el gran rey Manasés, pasó su vida tratando de encontrar el control. Pero últimamente él fue controlado con un solo anillo. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es la lección? Es que Manasés tiene que enseñarnos esta mañana. Vamos a pensar algunos de ellos. La primera lección que puede hablarnos es que excelente luz, gran santidad puede producir una mayor rebelión. Eso es algo de dar miedo. Padre, herencia espiritual, Isaías y otros profetas, todo aquello parecía rodearte, pero parecía motivarlo aún más. Una vez noté qué tal algo personal en reconstruir todo esto era. Pues copiar y pegar de la purga de idolatría de su padre, el arrepentimiento de las políticas de su padre, punto por punto. Esto es una malpasión, parece alejarlo de su juventud. Fíjense, los deseos pecaminosos parecen tan simples y fáciles en tu juventud. Parecen que no son viles, pero sabe que tales placeres juveniles podrían ser ganchos en ti y controlarte a lo largo plazo. Eso no es un problema grande, es nomás, es una termita, por ejemplo, en tu casa. Pero es una señal de que ahí vienen más. Parecen llevarte como un poquito de molde detrás del gabinete. Eso no va a causar un problema grande. Pero te llevan a cosas más grandes. Si no observas y no lidias con ellas, son ganchos y ataduras para el futuro. Te llevan más de lo que tienes que ir. Y te mantendrían ahí más tiempo de lo que te gustaría estar ahí. Vamos a pensar en otra lección de Manasés. Nos enseña nomás que creciendo en cristiano atmosférico enseña también la rebelión grande. No significa que vas a recibir una vida corta, una vida dura. Y esa es la parte más de problema. Nos hace sentir incómodos. No parece de recibir las consecuencias que debe recibir. Parece lo opuesto, más bien. Parece enseñar lo contrario. Parece decir que puedes sacarle mucho provecho de esta vida sin Dios. Parece decir, Proverbios 10:27, no siempre sucede rápido. Dice, una vida pecaminosa puede parecer valer la pena durante el tiempo suficiente como para engañarte. Puedes jugarte. Parece ser que vale la pena por un largo tiempo. Es lo que nos está enseñando Manasés. La cautividad de Manasés no llega hasta los últimos años de su vida. Tiene una vida larga. Hay algo para aprender en esto mismo. tal vez una larga vida, una vida gobernada por la maldad, es el juicio propio de tu pecado, de que no resistes, no tienes problemas y que vas hacia tu pecado. Es un juicio de parte de Dios para ti. Rechazando la palabra de Dios tal vez te hace la vida fácil, y ese es el juicio para ti. Un gancho, un anillo en tu nariz que te va arrastrando hacia el mundo. Vamos a ver otra lección. Debemos recordar esto. Ninguna vida más larga escapará a la disciplina de Dios. Nadie escapa al juicio de Dios. Recuerden que Manasés permaneció leal a los asirios por mayoría al gobierno. Parece que en los últimos días, al parecer, intentó unirse a una rebelión juvenil babilónica, liderada, por cierto, por el hermano del rey asirio. La gente encargada de Babilonia es el hermano del rey de Asiria. Pero Manasés, en su, según lo que especulan, se juntó a este exilio a Babilonia. Y como Babilonia cayó, también esos reyes que se habían juntado con Babilonia y Manasés. El versículo 11, se le envía a Babilonia, esa Siria que está en control, no Babilonia, está para el sur de Asiria, Babilonia. Sabemos que los reyes hicieron esto, tomaban a alguno de esos reyes y los traían al otro lado para impresionarlos. Aunque el rey de Asiria tuvo una vez al faraón, lo impresionó y luego lo soltó, lo mandó para su nación. Pero el punto de esto es el que Dios, quien Dios es, Dios va a actuar contra todos los maldosos. Segunda Reyes 21:16 dice: esto abandonó intencional. Dios disciplina, significa el arrepentimiento y la humillación aún está disponibles. Note que describe la maldad. Derrama mucha sangre. ¿Qué sangre era? La sangre de sacrificio de pequeños, como los abortos. Era similar a algo paralelo en el rey Ahab del norte, que mataba gente para obtener cosas que él quería. Mataba gente que era inocente o simplemente estaban en contra de su camino. No sabemos lo que era. Dios lo miró y Dios se lo tomó en cuenta y Dios se lo juzgó a Manasés por ello. Así es que la lección es muy simple. No importa que tan largo o corto, Dios va a disciplinarte. No escapará. Un recordatorio a nosotros, aunque esas naciones como Corea del Norte o Somalia, que tratan a la gente como los cristianos, parece que duran por décadas y décadas. Dios va a juzgar a esa gente. Dios habla de Dios de la venganza. Oh Dios de venganza. ¿No ves? ¿No miras? Discierne. ¿No ve él? El que forma los ojos no puede observar. Eso trae otra lección de Manasés, igual de sorprendente. 33:11. Trajo en contra de ellos y se lo llevó a Babilonia. Y cuando estaba en destreza, clamó a Dios y se humilló a sí mismo al Dios de sus padres. Y luego le oró. Y noté él, Jehová, fue movido por su intriga. Y vio su súplica y lo regresó a Jerusalén, a su reino. Y lo Manasés, que Dios es el único Dios. La cuarta que nos enseña, lección. El Evangelio puede ser para los Manasés también. Después de todo lo que hizo, podía arrepentirse. Deje que eso se penetre en su corazón. Pero ahorita tenías esto, que en tu tarjeta de bingo de Manasés, cada que leo esto, estoy siempre, me sorprende. Dios no lo abandonó. Y cuando en Segunda de Reyes 21:14, que esto es abandono intencional. Lo voy a dar a las manos del enemigo. Y luego serán a todos sus enemigos. Pero Dios no lo deja y lo abandona. Es un abandono intencional. Si Dios disciplina, significa que el arrepentimiento y la humillación aún están disponibles. Este es el punto. Manasés es algo previo de toda la historia de los judíos. Voy a juzgarles por sus pecados y luego en una tierra muy lejos voy a regresarlos a mí mismo. Dios ya estaba prometiendo en Deuteronomio 30:1, y Manasés es un previo. En toda su maldad van a encontrar el Evangelio y van a ver a quién atravesaron, traspasaron y se humillarán, y regresaré a ustedes y los regresaré a su tierra. ¿No es maravilloso eso? Más maravilloso lo que Dios presenta aquí. Dios fue movido. Nos dice, Dios se mueve. Aquellos que se arrepienten, como hablan con Manasés, puede ser de esta manera. No tratar a los pecadores como debería el Señor. Como no debería. Como tratarías a un su propio hijo. Dice que esto, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos. Purifiquen sus corazones. Zacarías dice Jehová de las, regresen a mí, dice Jehová. Él es el Padre. Vuelvan a mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque Él puede regresar a ustedes. Y la lección aquí es, vengan, aunque parezca tarde. Porque Dios escucha y se mueve ante sus humillaciones. Porque Dios recibe al pecador que se ha arrepentido. Porque Dios era el que trabajó el arrepentimiento a través de usted. No es algo de suyo. Es la gracia que usted recibe. Una oportunidad que usted se le da, la extensión de la gracia de Dios de que regrese uno a Él. Es un privilegio. Es algo que Dios da para que puedas regresar hacia Él. Les voy a dar un corazón que me conozcan, porque yo soy Jehová, serán mi gente y yo seré su Dios. Según de Timoteos, es algo que Dios da. Tal vez Dios Desde arrepentimiento. Cuando te arrepientes, Dios te da arrepentimiento. No es una obra, es un privilegio que respondes. Dios me está mirando ahorita y puedo arrepentirme. ¿Qué aprendemos de Manasés? Es un regalo de Dios. Como te da lo que no deberías de recibir. Dos lecciones. Pensé en, para remover las otras, para más enfocarme, así es que escuche. Otra lección de Manasés. No espere. Aunque lo único que puede hacer es arrepentirse. Sí, pues fue una pregunta como, ¿por qué Segunda Reyes ni siquiera habla de este arrepentimiento? Segunda Reyes, básicamente, lo deja en su maldad, en su exilio, y no dice nada más. Creo que es porque es diferente de Crónicas. Segunda Reyes habla de por qué el exilio pasó. Crónicas está hablando de si hay esperanza para restauración. Pero creo, nos ayuda. Segunda Reyes nos recuerda que Manasés se arrepiente, sí, pero no hizo nada de parar el progreso de la maldad alrededor de él. Fue maravilloso para Manasés personalmente, pero eso fue todo. La arrepentimiento que es, el daño ya se había hecho. Los mejores años de tu vida son llenos de maldad, porque todo lo que vas a ser recordado por es por tu maldad. El arrepentimiento no produce un legado de santidad, de pasar a otra generación. Solamente te salva a ti. Así es que no espere hasta que todo lo que pueda hacer es arrepentirse, porque no va a tener nada para heredar a nadie más. Hay una lección más. No espere hasta que lo único que puedas hacer sea arrepentirse. Arrepiéntese mientras sea joven, antes de que vaya muy lejos. Pero la última lección es esta. Pero arrepiéntete. Si lo único que puedes hacer es arrepentirte. Porque Dios va a escuchar. Aún tú que te arrepientes. Y todo lo único que puedes hacer es arrepentirte. No puedes proveer nada a Dios más que arrepentimiento. Puedes arrepentirte y Dios regresará a ti. Y tal vez ese es el corazón del arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. No en tus circunstancias, que quieras cambiar algo que hiciste mal, ya quieres cambiarlo. Vuelve a Dios. Bueno, si me arrepiento de lo que la maldad que estoy haciendo. El verdadero arrepentimiento dice, yo necesito estar bien con Dios. Con el Dios de los cielos, que juzga por la eternidad. Y aun si todo lo que puedo hacer es arrepentirme, debo de arrepentirme. Aun si me cuesta arrepentirme. Aunque haya consecuencias, puedes arrepentirte. Eso es lo glorioso del Evangelio. Lo vemos en 2 Crónicas 33. Pero Manasés regresa a Jerusalén y trata de cumplir todas esas reformas. Hizo la pared de la ciudad de David, removió los dioses falsos de la casa de Dios y los altares que había hecho en los montes altos en Jerusalén, y los sacó fuera de la ciudad. El altar de Jehová, hizo ofrendas de paz y dijo a Judá que sirviera a Jehová. Pero note, no cambiaron nada. La gente seguía sacrificando en los montes altos. En el versículo 18 fue recordado por su maldad, aunque se repite su oración hacia el Señor. Aquí es el mensaje. aún si puedes traer nada hacia Dios por tu pecado, Dios te recibe en arrepentimiento. ¿Y sabes? Así es como todos nos arrepentimos. No te regresa a Dios, te pensando. Va a estar impresionado conmigo. No regresa a Dios pensando. Cuando vea todas las cosas grandiosas que estoy haciendo para Él, me va a recibir. Tú regresas a Él simplemente como lo hizo Manasés. Con nada que ofrecer. Pero tú, solamente tu pecado. Puedes hacerlo esto. Porque sabes que conoces a tu Dios. Él es el Dios de Manasés. Que escucha a aquellos que se humillan ante Él. Y Él escucha. ¿Qué nos enseña Manasés? No seas envidioso de los pecadores porque prosperan. Tienen sus dificultades que ya vienen. También nos enseña que gracias a Dios por los problemas de esta vida, porque nos disciplinan, te regresan hacia Él. También nos enseña, no esperes hasta lo único que puedes hacer sea humillarte y arrepentirte. Y una vida que desperdiciaste. Pero Manasés también nos enseña, humíllense, aunque sea demasiado tarde, parezca tarde, porque Dios va a escuchar y regresará a ustedes. Vamos a orar. Dios en el cielo, damos gracias este momento de adoración. Y aunque un capítulo que vimos de maldad enfatiza su gracia, ningún pecador aquí puede decir que yo he ido muy lejos. Usted ha puesto a Manasés para recordarnos que la gran gracia que usted tiene, misericordia, que la misericordia se extiende en su nombre, Señor. Ayúdenos a arrepentirnos. Cuando creemos que no podemos arrepentirnos, volteanos hacia usted. Denos arrepentimiento temprano para que podamos adorarle. Amén.